Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Hola Raquel, ¿qué tal?
Hola, ¿todo bien?
Muy bien, gracias por venir al podcast y por conversar acerca de los temas que hemos estado hablando estos días. Acerca de, bueno, el episodio pasado conversamos con Sergio acerca de cómo escalar un equipo. Entonces hablábamos de los cuidados que hay que tener al reclutar a alguien. Uh-huh. Para el que no sabe, Raquel, la persona que ven y que escuchan, porque eso se transmite por YouTube y también por Spotify y por Apple Podcasts, uh-huh, es la reclutadora o la experta en talento aquí en 4Geeks. Entonces, ella está todos los días tratando con currículums, todos los días tratando con gente, digamos, con candidatos. Y tiene alguna experiencia de la que me gustaría conversar ahora para poder nutrirnos de eso. Raquel, cuando está reclutando gente, cuando uno recluta gente y quiere mantener una cultura, ayer decíamos, en el episodio anterior, hablábamos con Sergio y decíamos que no cualquier persona puede entrar a una cultura, y eso es entendible, una cultura de empresa. Siendo vos el primer filtro, uh-huh, para que una persona entre o no a una empresa, ¿qué hace uno? ¿Cuáles son los puntos o los checklists con los que tomas en cuenta para ver si alguien podría o no insertarse a un equipo? Tomando en cuenta de que el equipo, en una compañía, el equipo es lo más importante que tiene que haber.
Sí, bueno, lo primero que uno tiene que tener claro es la cultura con la que uno está trabajando. Digamos, yo quiero involucrar a una persona en la cultura, por ejemplo, de 4Geeks. Okay. Pero no es nada más, involucrémosla ya. Yo tengo que tener claro ¿cómo es la cultura de 4Geeks? Si yo no la tengo clara, okay, no puedo avanzar. Eso es lo primero que uno tiene que tener claro. Tener, bueno, estos son los valores que nosotros compartimos, estos son los, no sé, principios, la, uh-huh, misión, la visión. Todo eso tiene que estar demasiado claro para poder definir primero la cultura.
Okay.
Después de eso, las personas, en esta parte del tema de la cultura, uno se va por puras habilidades blandas. Uh-huh. Las habilidades blandas se conocen con pura conversación.
Ok.
Por ejemplo, si no hay tiempo de estar hablando mucho por teléfono o de hacer reuniones, aunque sea por Hangouts o por donde sea, uno se da cuenta en la forma en la que escriben los correos, en los tiempos
de respuesta,
todo ese tipo de cosas.
Okay.
O sea, hay muchas formas, ¿cómo le explico? Las expectativas que usted tiene de esa persona, todo, uh-huh, eso se puede leer por medio de eso. Cuando uno lo está llamando, que se escucha emocionado sobre la oferta, cómo habla, cómo se expresa. Hay cosas, digamos, como los nervios que son normales, pero usted también tiene que tener, o bueno, uno como el reclutador tiene que de ser consciente de eso, ¿verdad? Que uno también ha estado de ese otro lado, cómo se comportó uno cuando uno estaba también de ese lado, cuando a uno lo estaban reclutando. Entonces, ser empático, conocer todos los procesos de pies a cabeza, ¿verdad? Porque uno no puede nada más así como, uy, sí, lo voy a reclutar y ya ahí. No es algo así, es
Esa palabra que menciona Raquel me gusta mucho, la empatía. Digamos, en temas, yo tengo alguna experiencia trabajando con gente y es muy complicado, es muy difícil, porque todos pensamos diferente, porque todos estamos en un tono diferente, porque todos tenemos pasiones diferentes, familias diferentes, todo. Pero la empatía es ¿cómo usar la empatía? Sabiendo que la empatía es digamos, esa habilidad que podemos tener las personas para abrirnos al resto de personas con que nos rodea. Eso desde el punto de vista,
como reclutadora.
exactamente.
Digamos, yo la parte de reclutamiento y en general de talento humano de una empresa es como la parte blanda, por decirlo de alguna manera, porque uno está tratando específicamente con personas. Entonces, independientemente del mercado en el que esté involucrado la empresa, vamos a trabajar con personas. Entonces, uno tiene que estar, aunque a uno le dicen, cuando usted llegue al trabajo, deje sus problemas atrás.
Sí, es muy
Eso
difícil,
no se
es
puede, eso no
imposible.
va a pasar. O sea, uno no es una máquina como apagado,
Claro.
encendido, no se puede. Uno tiene que estar consciente de eso. Entonces, uno como cuando uno trabaja con esta parte del talento, uno tiene que considerar eso, que es mentira que las personas van a dejar este montón de cosas. Y eso también se ve reflejado cuando una persona llega a una entrevista y yo no sé qué viene de hacer en la casa. Tal vez se peleó con alguien, tal vez en la esquina casi lo atropellan, no sé, son muchas cosas. Entonces, uno tiene que tener la mente abierta a todo ese montón de posibilidades, porque mentira que ellos me van a contar. Mira, hoy no puedo hacer una buena entrevista porque me gritaron, no sé, no me lo van a decir.
En las compañías modernas, que es el tipo de compañía donde trabajamos, ¿qué tanto pesa el cómo viste una persona o el cómo se presenta a trabajar? ¿Eso importa realmente a la hora de, no a la hora de desarrollar un trabajo, sino a la hora de presentarse hacia el resto del equipo de trabajo?
Digamos, yo no siento, ¿cómo le explico? Importa, pero no importa, porque a lo largo del tiempo ha cambiado. Pero,
Claro, antes veníamos
full
manga
corbata y
larga,
todo,
corbata,
sí.
sacos, bombín, todo el tema. Ahora es un poco más relajado, ya
Sí,
como
es
estamos.
más relajado. Pero, digamos, si yo voy a ir a una entrevista, en este caso, y yo no tengo ropa nueva, yo no voy a ir a comprar ropa nueva. No, hace falta
Claro.
comprar ropa nueva. Pero que cuando llegue, yo vea que la planchó, la lavó, vino con, bueno, se peinó, huele rico. O sea, no hace falta que tengan la ropa ahí de marca, de no sé, que sea nueva, que hasta que se le salga la etiqueta. Ese no es el punto. Porque cuando yo veo que viene planchado, que viene arreglado entre los estándares de la persona, yo sé que se tomó el tiempo para prepararse. Eso es lo que se refleja. Yo lo único que uno ocupa ver es que esa persona se preparó. No que, uy, me agarró tarde y entonces ni tan siquiera se peinó. Porque eso se va a reflejar en la forma en la que haga el trabajo o los proyectos.
Cuando yo la persona entra a una compañía a trabajar, en el episodio anterior conversamos con Sergio y decíamos que hay diferentes personalidades. Inclusive en una compañía o más pequeñito, en un equipo, en un mismo equipo. Cuando hay personalidades con un liderazgo mucho más alto que otro tipo de personas, no sé si sabes el tema de los colores en personalidades, color azul, rojo, amarillo, verde. Esos tipos de personalidades chocan entre sí. A la hora que están inclusive conversando o que están trabajando juntos, algunos tipos de personalidad es muy dado a que choquen, a que peleen, a que rocen, ese tipo de cosas. Si directamente no estás involucrada en el problema, pero deberías de mediar, o al menos veámoslo más macro, un departamento de recursos humanos en una compañía debería de mediar en ese tema porque maneja personas.
hasta qué punto esos problemas personales deberían de intervenirse y con qué tacto.
Bueno, ahí lo que te tienen que aplicar es.
Gritos, pleitos,
Sí, que sea
pero me
terrible.
dijiste tal cosa, no, lo que sea, ¿hasta
Ahí
dónde?
lo que se tiene que aplicar es el proceso de una intervención, digamos. Cuando uno tiene que
Eso suena
hacer.
muy
No,
burocrático.
no, 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 o sea, es que así se llama, suena feo, pero así se llama. Digamos, si yo soy la que tengo que llegar y ser la mediadora en una situación, yo tengo que llegar y ahí, aunque sea muy difícil, despojarme, digamos, de mis prejuicios o lo que sea, porque yo estoy participando con dos partes. Y después de eso, lo que yo ocupo es escuchar a ambas partes, por separado. No puedo escucharlas juntas, porque van a haber estos roces. Entonces, y la escucha activa es demasiado importante. Yo ocupo que Alan, usted me cuente por qué estaba pasando esta situación. Cuente todo lo que usted quiera contarme. O sea, con todos sus puntos de vista, exprésese como quiera. Porque la escucha activa va a permitir que yo le lea un montón de cosas para poder arreglar este problema. Entonces, yo no le voy a decir a usted que se restrinja, ¿sí? en la forma en la que usted se va a expresar. Si usted está enojado, no importa. Enójese,
Sí,
hábleme,
está
pero
bien.
hábleme. Dígame todo. Si ocupo agarrar, estar con la pelota tirándola por allá, todo bien, hágalo.
Yo la otra vez, ahora que menciona eso, la otra vez escuché una persona que trataba, creo que es en Colombia o en México, que tiene un proyecto de ayuda social. Me refiero a que saca a personas a las calles y las pone a trabajar en una pizzería. Les paga por el trabajo que están trabajando en una pizzería y al mismo tiempo las ganancias ayudan para que ellos puedan pagar, empiecen a independizarse, ¿okay? Empiecen a insertarse nuevamente en una
En la
sociedad.
sociedad.
Exactamente. Entonces, ese tipo de personas con un riesgo social muy alto traen. Los altos y bajos en esa cabeza, en ese cerebro, son muchísimos más volátiles que los de nosotros, por ejemplo. Entonces es probable que llegues un lunes a trabajar y quieras matar a alguien.
Es probable.
Es muy normal. Y es muy normal que si trabajas en una cocina, que un cuchillo y los utensilios y eso, ya no lo veas como herramientas de trabajo, sino como otro tipo de cosas. Entonces, en ese emprendimiento, la persona decía, le decía a los trabajadores, que son los que sacan de las calles, le decía, mira, vamos a poner en esta tabla un medidor como semáforos en diferentes colores, rojo, amarillo y verde. ¿Okay? Y si tu personalidad hoy, jueves, hoy lunes, hoy martes, hoy lo que sea, a la hora de entrar a trabajar es roja, quiere decir, no me digas un carajo porque te mato, pon tu nombre en el póster, pon tu nombre en el rojo y está bien.
Es que está bien
Está bien
sentir.
que esté en rojo, o está bien que esté en naranja, o está bien que esté en verde. Así el resto de gente puede tener, digamos, la tolerancia adecuada y la empatía adecuada para poder tratar con alguien que tiene un problema crítico en ese momento.
Sí, porque uno está muy acostumbrado, bueno, acostumbrada
A que tener que solucionar esas cosas.
y que todo el mundo siempre tiene que estar feliz.
Claro.
Eso no pasa, porque somos seres humanos, hay un mundo en nuestra cabeza, yo no sé qué está pasando hoy en la cabeza de Alan, y yo no puedo pretender que usted me conteste igual que ayer, porque son días diferentes, son situaciones diferentes. Entonces, a lo que yo voy con la escucha activa, es que si en este proceso la gente considera como yo me siento, es un cambio completamente diferente, porque no tienen expectativas de mi comportamiento. Me están entendiendo como ser humano. Tengo días buenos, tengo días malos. Puede que hoy, no sé, algo me pasó y en serio hoy no puedo ser efectiva. Yo estoy dando mi mayor allá en la oficina, pero puede ser que mi rendimiento hoy por X o Y no pasó.
Yo hay días que me siento y no hago un carajo en todo el día,
Exacto.
en todo el día.
Pero yo no, yo sé que, digamos, porque nosotros tenemos este tipo de cultura, usted no va a llegar y decirme, Raquel, ¿por qué no? No, no. Porque usted también está esa confianza en el colaborador y sé que usted de alguna otra forma la va a poder compensar ese tiempo que pues, no pudo ser efectivo. Pero tampoco está malo tener un día malo. Es como algo así.
Perfecto. Hablando entonces, Raquel, en el tema de entrenamiento. En el episodio anterior y en los anteriores también hemos mencionado y he mencionado en esta conversación que Richard Branson dice, si entrenas a tu equipo de la forma correcta o si los tratas de la forma correcta, ellos pueden cuidar a tus clientes, que los clientes cuidan un negocio, ¿ok? Se sabe, no sé por qué tengo la percepción de que en Latinoamérica los negocios o las compañías únicamente le pertenecen a los directivos, a los dueños. Yo creo que no. Yo creo que los negocios y las empresas pertenecen a todas las personas que trabajan. Porque al fin y al cabo reciben una porción, una remuneración cada mes. Entonces, ese entrenamiento o esa... Sí, ese entrenamiento que se le da a las personas una vez que ingresan a trabajar en la compañía, sea una compañía de producto, de servicio, de lo que sea, esa responsabilidad de la actualización, ¿de quién depende? ¿De la compañía como tal? Porque es mi interés, a ver, ¿por qué es el interés de la compañía? ¿Que el colaborador esté siempre entrenado? ¿O del colaborador, porque debería de tener un nivel altísimo de competencia y un nivel altísimo de superación? Y él debería buscar sus propios métodos para aprender. ¿Qué piensa?
Digamos.
¿Cómo lo ha hecho usted?
Bueno, en este caso, digamos, normalmente cuando hay una estructura demasiado definida, el que se hace cargo de decir qué hace falta es como el, no es el jefe, pero es como el que está como subalmando, el que está a cargo del proyecto,
okay,
por decirlo así. Entonces, él sabe qué cosas pueden mejorar porque él es el que está a cargo del proyecto. Uh-huh. Pero yo lo veo así. Si yo, como reclutadora, tengo ideas, tengo aportes y yo sé que pueden ser útiles, yo las expreso. Uh-huh. Yo voy y le digo a Cris, a usted, yo digo, mira, yo creo que si empezamos por esta línea, bla, 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 y me hacen falta estos insumos o estos, sí, conocimientos, uh-huh, mira, yo creo que si yo los aprendo, puedo ser más efectiva, puedo rendir mejor. Uh-huh. Yo se los planteo. Pero eso ya también va en cómo a uno lo empoderan dentro de la empresa. Uh-huh. Digamos, eso ya sí es como
parte... Eso es importantísimo.
El empoderamiento es demasiado importante. Porque así es como uno crea esa... Que uno se identifique con la visión. Entonces, si usted se siente parte de la empresa, no solo como colaborador, sino que, en serio, si yo no estoy aquí, esto se cae.
Es que, exacto, yo lo veo... Tal vez usted lo ve en la parte negocio, en la parte humano. Yo lo veo en la parte negocio.
Sí, pero entonces la gente ocupa sentirlo de, sí, las dos formas. Sí,
exactamente. Si de alguna forma las personas se identifican dentro del trabajo en el que están haciendo y saben que si ellos no están, nadie más lo va a poder hacer de la forma en la que esa persona lo está haciendo. Es bastante probable que haya como un engagement o que haya algún, sí, tipo de amor por este pedazo donde estoy es mío.
Sí, y este proyecto y estas funciones son mías.
Exactamente.
¿Y quién las va a hacer si no soy yo?
Exactamente.
Entonces, uno tiene que crear esa identificación. Bueno, ustedes como líderes, por, ajá, ejemplo, en este caso, tienen que crearlo. Y es parte de la cultura. Porque no podemos ignorar esta parte. Si a mí me contratan para yo tener este puesto, yo sé que la empresa no es mía. Pero sí, en el proceso, uno puede crear ese amor por el puesto, sí, ese amor por las funciones.
Yo odio las compañías que existen ahora, odio las compañías que no les dan el valor suficiente a las, digamos, a los colaboradores, a los empleados, a las personas que están trabajando ahí. Porque una persona es muchísimo más eficiente cuando tiene presión para que piense por sí misma, que cuando yo le digo... hágalo de rojo, o hágalo de azul, o hágalo de verde. O sea,
sí,
¿quién soy yo para decir hágalo verde o hágalo de rojo? O sea, si partimos el tiempo, entonces yo puedo dedicarme a otras cosas, y usted piense si va en rojo, en azul o verde.
Sí, o sea, es que eso es como debe ser, digamos. Cada parte, digamos, o cada colaborador es una parte de la empresa.
Uh-huh.
No es nada más como... Dice, usted se encarga de esto, yo se lo reviso. ¿Para qué se lo va a revisar? Eso es doble trabajo. O sea, no tiene sentido. Entonces, uh-huh, ¿para qué lo dice si usted lo puede hacer mejor?
Uh-huh.
Eso es todo. Uh-huh. Entonces, la parte del empoderamiento, cuando usted le dice, no, hágalo como usted quiera, invente su propio proceso, aumenta la creatividad, va a aumentar la motivación y la identificación con la visión y la empresa.
Okay.
Entonces, la efectividad va a estar a full.
Okay. Reclutar lento y despedir rápido. ¿Qué piensa?
Reclutar lento.
Y despedir rápido. Es decir, me tomo el tiempo para saber si alguien realmente hace match con lo que voy a hacer, o sea, técnicamente, uh-huh, y en soft skills dentro de la compañía, inclusive cultura, todo el tema. Lo contrato, pero me equivoqué. ¿Qué puede pasar?
Sí, porque...
Cuando me doy cuenta que me equivoqué, rápido, chao. ¿Qué
sí,
piensa?
Digamos, el reclutamiento tiene que llevar... Es un proceso que sí es lento, no puede ser tan... O sea, es mitad y mitad,
okay,
digamos. Porque la gente que, digamos, si yo llamé a un candidato o le escribí, él espera que el proceso sea aquí.
Sí.
O sea, ellos no pueden estar... Y bueno, y duró una semana en contestarme si la entrevista le gustó o si no, si me... O sea, no podemos durar en esa parte. Uh-huh. Pero entonces, por eso es que ahí también es complicado en cómo le leo en tan, de forma tan rápida las virtudes blandas. Es un poco complicado.
Sí, es difícil.
Pero sí hay que tomarse el tiempo. Entonces, hay que llamarlos, hay que hablarles, hay que la entrevista dure un rato, digamos, no sé... ¿Qué importa que dure una hora?
¿Qué se habla en una entrevista de trabajo ahora?
¿Ah?
¿Qué se habla en una entrevista de trabajo?
Casi no se habla de los estudios ni nada de ese tipo de cosas. Lo que uno busca es la pasión, que esté motivado, que las ganas de trabajar, todo ese tipo de cosas. Entonces, si la reunión tiene que durar una hora, un poquito más, porque yo quise preguntar y preguntar y preguntar y quise conocerlo y usted me quiso... Y al final no es una entrevista, es una conversación, porque eso es lo que se busca. Uh-huh. Que sea una conversación, no una entrevista. No importa.
Eso nunca lo he contado. La última entrevista de trabajo a la que yo fui fue una hace muchos años, bastantes años, una compañía que daba soporte de computadoras, ¿ok? Dentro del edificio donde estaba. Entonces, con la persona a la que yo fui a entrevista, estaba en un escritorio repleto de libros y repleto de computadoras y repleto de un montón de cosas. No le pude ver la cara. Yo estaba parado enfrente, fue de pie. Yo estaba parado enfrente, la persona estaba sentada. Me hizo algunas preguntas, no recuerdo la cara porque no se la vi. Creo que le contesté lo que me estaba preguntando. Al final no me contrató. No sé por qué no me contrató. Nunca supe, no tuve un feedback. Igual, al día de hoy no lo deseaba ese trabajo porque creo que no había tampoco mucho interés. Lo entiendo ahora. En ese momento a lo mejor yo estaba por la plata, por la necesidad, por lo que sea. Pero he logrado entender en el tiempo. O he sabido tener, digamos, alguna postura en cuanto a con quién debo trabajar y con quién no, del lado empleado. Uh-huh. ¿Okay? Y esa fue mi última experiencia, que fue muy mala, por cierto. Fue muy mala y eso es lo que tengo grabado.
Sí,
y así es como quiero que no se haga. O así es como debería no hacerse.
Debería ser una conversación, porque yo me acuerdo cuando yo, bueno, la primera entrevista a la que yo fui, no me fue mal, pero fue la primera.
Ok.
Y yo estaba muy nerviosa.
Claro.
Yo estaba muerta de nervios. Era mi primera entrevista, había acabado de salir de la U. Uh-huh. Y entonces pues, yo iba hecha un puño de nervios.
Ok.
Y entonces, bueno, el muchacho me recibió súper bien. Él ni tan siquiera, o sea, me dijo Raquel, de una vez me habló de Raquel. O sea, ya él sabía a uh-huh. qué iba. Me uh-huh. habló de Raquel, cómo estuvo su día. Uh-huh. O sea, él me bajó los nervios uh-huh. completamente. Uh-huh. Y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y estuvimos en un espacio que era de conversación. Sí había una mesita y todo bien. Pero éramos él y yo. Las preguntas, él ya las tenía en la cabeza. O sea, no había sacado ningún material tipo compu o algo así que creara una barrera entre nosotros. Uh-huh. Él iba preparado. Uno como entrevistador también tiene que estar preparado.
Claro.
No puede vivir ahí, que lo voy a... No. O sea, es una conversación que sea mutuo, que uno se sienta relajado, que sienta, no sé, que usted va con ganas, uh-huh. que se le note el por qué usted quiere ese trabajo.
¿Hay tantas técnicas para poder suavizar una conversación cuando es la primera vez que nos vemos, por ejemplo, y estás nerviosa o estoy nervioso? A mí no me lo enseñaron. Contacto físico, o sea, toque la mano, toque el hombro, toque... O sea, ese contacto acerca mucho más, baja los niveles, háblame de tú. Háblame de lo que hiciste, sos bueno en algo, háblame de eso. O sea, el ego de una persona es tan grande que suprime los miedos. Uh-huh. Eso es real, psicológico, todo el tema. Pero llevado a una conversación, creo que pueden ser técnicas perfectas a la hora de poder suavizar, digamos, una conversación y poder influir en alguien. Ahora sí, ¿estás calmado? Hábleme, ¿qué sabe hacer?
Sí, es como la técnica de cuando usted tiene que decir algo malo.
Ajá.
Usted primero le dice algo bueno, después ya. Le dice algo malo,
uh-huh.
al final usted le dice algo bueno. Sí. Entonces, no es que les vamos a decir algo malo, pero empecemos a hablar de ustedes. Vamos, ¿qué tal? Cuénteme todo lo que quiera, hábleme. Uh-huh. Ok, ahora sí, vamos con las preguntas que son un poco más técnicas, claro, y entrevista, y que es el tema realmente importante de por qué estamos acá. Y al final, sigamos hablando como si fuéramos los mejores amigos
del mundo. En ventas hay algo similar. Si te quiero vender este vaso que vale $10, por ejemplo, te presento este vaso, te hablo de las características, todo el tema, pero después te presento ese otro que vale 40. Y solo te digo, aquí está este que vale 40. ¿Cuál prefiere usted? El de 10, por supuesto. Te estoy viendo el de 10. Gané. ¿Ya? Es exactamente igual. Sí, así funciona la jupa.
Sí, así funciona el ser humano. O sea, uno no es que uno no puede desligarse de ese concepto de que uno está tratando con seres humanos. Uh-huh. Entonces, todo tiene que ser con armonía, con empatía. Bueno, los valores tienen que... Yo los veo como el pilar ahí en este tipo de procesos.
Familia.
Sí.
Familia. ¿Cómo las culturas no siempre son familia? Yo sé de personas que trabajan en otros sitios que no son felices donde están trabajando. Las amigas de mi novia, por ejemplo, los amigos de otros amigos, amigos míos directos que trabajan en otros sitios, están deseando que sea la hora de salida para cerrar el topper y irse. Tienen la mochilita lista 20 minutos antes. Yo creo que eso, a lo mejor su cerebro está pensando en irse que en desarrollarse.
Sí.
No en... ni siquiera en cumplir, sino en desarrollarse. ¿Cómo hay que tener cuidado a la hora de detectar a esa gente? Y ojo, si estás escuchando esto ahora y estás trabajando en una compañía o en un sitio en el que no es feliz, en el que no le gusta cómo le hablan, en el que no le gusta el pago, en el que no le gusta el bus que toma para llegar, en el que no le gusta la iluminación, en el que no le gusta lo que sea, ponga la renuncia hoy.
Sí. Es que eso es lo que, bueno, la vez pasada que estuvimos hablando un poco del amor propio.
Ajá.
Usted se tiene que conocer a usted mismo. No sé, yo sé que hay mucha gente en situaciones económicas difíciles y pues que tiene que optar por trabajos que en serio son complicados.
Uh-huh.
Pero bueno, yo sé que es aparte del tema de la situación que es complicada. Pero cuando usted tiene la libertad de poder, elegir o algo así, conózcase. ¿Qué le gusta a usted? ¿En qué ambiente le gustaría trabajar? ¿Qué cosas le gustaría trabajar? ¿Qué proyectos? ¿Cuáles cree usted que son sus habilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus amenazas? Uh-huh. Hágase un FODA, un FODA personal.
Uh-huh.
Y haga match con todo ese tipo de cosas. Y si usted ve que no las está satisfaciendo dentro de su puesto, renuncie si tiene esa facilidad.
Claro.
Así de fácil. Porque uno se deja llevar
por... No, para todos, siendo realistas.
Sí, no es tan fácil. Pero si usted tiene uh-huh. esa facilidad, hágalo.
Claro.
Porque no es justo. No es
Yo
justo
creo que hay una mejor compañía allá afuera.
Y también desde el lado de la empresa. Usted le están pagando X monto uh-huh. y usted no está dando su 100%.
Sí.
Entonces, ¿verdad? No está tan balanceado uh-huh. en ese aspecto.
Uh-huh.
Si usted sabe que otra persona que en serio está buscando un puesto, porque hay un montón de gente que está buscando trabajo y en serio quiere dar el 100% en X puesto, sí, al rato puede ser la otra persona que está afuera, no necesariamente yo.
Sí.
Y ya voy y busco algo que me haga feliz.
Hay otras compañías que en este momento están reclutando o están pensando con su equipo o están pensando crear el mejor equipo posible para poder construir su producto o para poder cuidar sus clientes o para poder cuidar el servicio o para tener más revenue a la compañía, que al final se distribuye en mayor tema para todos, en edificio, comodidades, lo que sea. Esas personas que son dos personas nada más. En ese momento son dos personas. Digamos que son los dos socios fundadores. ¿Qué les dirías? ¿Dónde podrían ellos conseguir las primeras personas? ¿Y de qué forma?
Lo primero que tienen que tener claro es qué están buscando.
Okay.
Porque cuando uno, es como, es que ocupo personal. Sí, pero ¿para qué?
Supongamos que ya lo saben, que son personas
okay,
que...
Ok, ya lo tienen claro.
Sí. A ver, estamos en el tema tecnología, consultores, ingenieros de software.
Lo que pueden hacer es... Bueno, a mí una herramienta que me ha funcionado demasiado...
El presupuesto es limitado. LinkedIn. Están empezando. El presupuesto es muy limitado y el tiempo es muy corto.
Sí, no, bueno, a mí una herramienta que me ha funcionado, en caso de que en serio ya ocupo buscar a alguien, me ha funcionado LinkedIn, es demasiado útil.
¿Cómo lo hace LinkedIn? ¿Qué hace?
Bueno, al principio era demasiado, digamos, por ejemplo, ocupaba un desarrollador de C,
okay.
por decirlo así. Entonces, desarrollador de C es lo más obvio que uno va a poner al principio.
Uh-huh.
Pero entonces, usted en serio tómese el tiempo de revisar esos perfiles.
Uh-huh.
La gente está poniendo perfiles, bueno, empezando porque es una red específicamente para este tipo de temas, digamos, no es como Facebook, no es como Instagram, es específicamente
laboral.
Para, sí, es laboral. Entonces, la gente se toma su tiempo de crear buenos perfiles. O sea, es una herramienta, tienen acceso, no son privados, usted puede leer absolutamente todo. Escríbales directamente, no ponga un mensaje genérico, o sea, que ellos sientan que
Personalícelo.
personalícelo.
Okay.
Sí es efectiva, bueno, yo he encontrado varias gente aplicaba a puestos directamente que yo los encontré desde LinkedIn. Entonces, yo creo que eso es una buena herramienta donde
Pero si
pueden
la compañía no
pasar
la conocen,
a cómo posicionarse.
si la compañía no la conocen, porque están empezando, son dos personas nada más de lo que tienen. Han trabajado 6 meses en una cueva, que es su casa o lo que sea, y ocupan empezar a expandir. A lo mejor en LinkedIn pueden decir, ah, estoy trabajando en X cosa, y algún aventurero quiera unirse. Pero alguien con familia, con hipoteca, con carro, que quiera, no sé, a lo mejor el ejemplo no está bien, porque el presupuesto que hay para esa posición es bajo. Pero, ¿cómo harías en ese caso
Yo creo que se
para
puede,
conseguir a alguien?
una buena opción, que yo creo que es bastante ganar y ganar,
Ajá.
son los estudiantes que están buscando pasantías.
Okay.
A mí me ha funcionado
A
bien,
mí también, a nosotros también.
porque digamos, ¿qué busca? En este momento estamos en una crisis de que todo el mundo pide experiencia y nadie tiene experiencia. Porque nos hemos dedicado a sacar el bachi de la U completo, corrido, entonces, ¿con qué tiempo voy a tener experiencia? Eso
Claro.
es lo que estamos, esa es la situación que tenemos ahora la gente que recluta. El tema de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes que están buscando esa experiencia? Mucha gente quiere hacer pasantías, eso es una buena opción. Al no tener un título, el presupuesto puede bajar, todo bien, y trabajan con la misma efectividad, con la misma pasión, porque se están desenvolviendo en su carrera que están sacando. Entonces, esta gente que quiere hacer pasantías o que tienen que hacer sus proyectos finales de graduación son una buena opción cuando usted les da experiencia. Lo único que uno tiene que considerar, ese es el tema, ¿verdad? Que ellos están en esta situación. Pero he notado que las ganas de trabajar son demasiadas.
Yo creo que sí, Raquel, a nosotros eso nos ha servido mucho y usted lo sabe aquí dentro. Al menos en 4Geeks, que es la compañía con la que yo trabajo más directo, hay una retención como del 95-100% más o menos de las personas que llegan como
Estudiantes.
estudiantes haciendo la práctica profesional, que es un tema de 4 meses con límites, y después de eso quedan trabajando
Sí,
en la compañía.
porque el tema de la motivación va relacionado a que es un estudiante que no ha tenido su primera experiencia laboral, tiene full ganas, pero y entonces llega la primera persona y cree en ellos, esa motivación
Claro.
al cielo va. Entonces, la eficiencia que esa gente va a tener a la hora de desarrollar los proyectos va a ser increíble.
Sí, yo creo, Raquel, yo creo que las personas que tienen muy poca paciencia para esperar ese proceso, es decir, que quieren empezar en una compañía ganando como si fueran con 4 años de experiencia, 5 años de experiencia, esas personas creo que han tratado de prostituir un poco el tema de reclutar personas de las universidades, es decir, que aún estén estudiando y que no tienen un nivel alto. Recurso barato, mano de obra barata, recursos no calificados, ese tema. Yo creo que es una muy buena opción, inclusive lo hemos visto en países en Europa, en Estados Unidos no estoy seguro, pero en Costa Rica se está empezando a implementar el tema de la educación dual. Gente que está trabajando, que está estudiando aún en colegios, 17 años, 16 años, y que ya empiezan a insertarse en compañías. O sea, si el gobierno está impulsando por eso, es porque hay una opción, como decías, de ganar-ganar, tanto para la compañía, porque se nutre de una persona nueva que puede formar y que a lo mejor puede hacer una perla en exportación, versus, perdón, por el otro lado, lo que piensa una persona. Claro, que ocupo experiencia, ¿quién me la da? ¿Quién me la da? Bueno, hay una compañía que me está contratando.
Incluso, digamos, en este caso de contratar gente que, en este caso serían, es gente joven, es Ajá. bastante joven.
Sí, 17, 20 años.
Las ideas, o sea, la creatividad también la tienen aquí. Uh-huh. Vienen de un proceso de adolescencia que los ha revolcado. Y, o sea, en serio, están con ganas, vienen con energía, uh-huh. las ideas creativas las tienen aquí. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un buen recurso, uh-huh. o sea, que no se puede desaprovechar. Y la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, tienen esta opción. Entonces, uh-huh. yo creo que uno puede optar por eso.
Perfecto, Raquel, se nos va el tiempo. Sé que vas para otras cosas, que tienes un día apretado hoy. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y viendo esta conversación. Les recuerdo que estamos en el set de grabación de 4Geeks. Esta conversación llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía que diseña, desarrolla y crece productos disruptivos, productos digitales. Por si creen que 4Geeks en algún momento puede ayudarles en algo. Así que Raquel, gracias de verdad por estar aquí.
Gracias a usted por invitarme.
Chao, hasta luego. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.